A una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues vamos ya por el noveno día de paros en el transporte. Y según están las cosas, prepárate porque no tiene pinta de que esto vaya a acabar pronto. Sobre todo después de que algunas de las patronales, que sí forman parte de la Comisión Nacional de Transporte por Carretera, la asociación mayoritaria que está negociando con el gobierno, se sumen o al menos apoyen los paros. Son tres importantes patronales del sector, entre ellas FENADISMER, que integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 60.000 vehículos por todo nuestro país. Enseguida vamos a hablar precisamente con su secretario general para que nos cuente por qué respaldan ahora este parón. Ni a estas tres patronales ni a los autónomos y pymes, que ya llevan más de una semana de paro, se les convence el acuerdo que el comité alcanzaba ayer con el gobierno. Básicamente se les promete que las devoluciones del gasoil pasarán a ser mensuales en lugar de trimestrales y que se les va a bonificar el combustible con un plan especial de 500 millones de euros. Un plan que para la plataforma convocante de los paros es una limosna, según ha dicho esta mañana su presidente Manuel Hernández aquí en COPE.
El paro se mantiene porque no hay ninguna solución que dé lugar a desconvocarlo. Esto es subvenciones, como bien buscan siempre los grandes, para repartírselas entre cuatro. A nosotros, en todo caso, llegarían unas migajas y no dan ninguna solución ni esperanza a nuestro problema. Siguen sin llamarnos, sin sentarse con nosotros, y nosotros seguiremos parados hasta que eso ocurra y de verdad tengamos las soluciones que el sector de base, que el trabajador, necesita.
Pues Manuel Hernández insiste en la necesidad de que el gobierno se reúna con ellos, no solamente con ese Comité Nacional del Transporte por Carretera. Pues ya ves que lejos de arreglarse, la cosa se complica porque no solamente se mantienen los paros, es que además se suman más transportistas. Y las consecuencias de todo esto, pues las seguimos viendo en muchísimas empresas que se ven obligadas a suspender su actividad. Danone lo podría hacer en las próximas 24 horas en 7 plantas de nuestro país. La cervecera Heineken avisa de lo mismo, también el grupo Inditex ha dicho a sus clientes, ha advertido a sus clientes de retrasos en sus pedidos debido a estos paros en el transporte. Hay problemas de abastecimiento en productos frescos, envasados, lácteos, incluso sanitarios, cierre de gasolineras por falta de combustible y problemas también en bares y restaurantes, como nos cuenta una empleada de una pulpería de Benavente, en Zamora.
Menos gente, los proveedores no tienen el producto que necesitamos, eso es lo general, como en todos los sitios. Miren, nuestra clientela aquí normalmente casi todos son camioneros, pues imagínense cómo estará el restaurante. Cero patatero, si puedo decirlo.
La verdad que dependiendo del punto de España en el que estemos, a quien preguntes, pues te va a contar que allí tienen más o menos complicaciones, falta este producto o quizá este otro, porque la situación es bastante irregular, ¿eh? Pero si esta situación se prolonga en el tiempo, y llevamos ya 9 días, los problemas se van a ir generalizando y otra consecuencia que nos afectará a todos es la subida de los precios. Es la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y en este caso, con una disminución de la oferta, el consumidor es siempre el que pierde. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, no sé si tienes pensado irte por el Mediterráneo, no estaría mal, pero si vas por allí, sigue la alerta por lluvias en todo ese litoral mediterráneo. Esta noche han caído más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en Valencia y Castellón, con picos de hasta 373 litros en la localidad de Eslida, lo que ha provocado el desbordamiento de ríos como el Magro o el Belcaire y el corte de la carretera Nacional 3 en la localidad valenciana de Utiel. En Alboraya, Valencia, el desbordamiento del barranco del Cairreset ha obligado a la evacuación de 15 personas en su desembocadura. Y mañana baja la luz. Pagaremos 212,44 € el megavatio hora. Hoy el precio de la electricidad es de 249 €, 7 veces más cara que hace un año. Por cierto, que hablamos mucho de los combustibles. El barril de petróleo Brent ronda los $115 ahora mismo, así que sigue alto. Y en plena crisis del transporte, el Consejo de Ministros aprueba hoy el bono cultural joven. Todos los que cumplan 18 años años, dentro de 2022, podrán solicitar sus 400 euros para gastárselos en cultura durante un año. 200 euros para artes en vivo, cine, museos, música, 100 euros para libros, discos o videojuegos y otros 100 para consumo de cultura digital o en línea. El Papa ha hablado hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que el pontífice es el invitado más esperado en su país. Según ha informado el embajador ucraniano ante la Santa Sede, en esta conversación Francisco ha confirmado al mandatario ucraniano que está rezando y haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra provocada con la invasión de Rusia. Y en un mensaje dirigido a los participantes en el Foro Mundial del Agua que se está celebrando en Dakar, el Papa Francisco ha reiterado que el agua es un derecho humano primario, fundamental y además universal.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay preocupación por la salud de Marc Márquez.
El campeón del mundo, que sufrió una grave caída en Indonesia que le impidió correr la carrera de MotoGP, ha anunciado esta mañana que sufre otro episodio de doble visión. Cuéntanos más detalles, Borja González.
El propio piloto ha confirmado en sus redes sociales que empezó a sentirse mal en el vuelo de vuelta a casa, a Barcelona en este caso, este pasado domingo, y cuando llegó el lunes visitó directamente a su oftalmólogo de confianza y allí han confirmado que sufre otro episodio de diplopía, otro episodio de visión doble, el cuarto que sufre el piloto. De momento él dice que es un episodio más leve que el que sufrió el pasado mes de noviembre, así que ahora mismo Marc Márquez es baja preventiva. La semana que viene harán otra revisión y ahí se valorará qué tiempo va a necesitar para poder volver a subirse a su moto.
La próxima carrera es en Argentina el día 3 de abril y la ciudad de Madrid se descarta para los Juegos Olímpicos de 2036 con la sede de los tres próximos Juegos concedidas, París 24, Los Ángeles 28 y Brisbane 32. Madrid veía una opción para el 36 pero ya no la contempla Ángel García.
Lo ha confirmado Alejandro Blanco con los compañeros de RACU, sí se está reuniendo con el alcalde, sí se quiere que Madrid sea en un futuro ciudad olímpica pero no va a ser en 2036, ya lo has dicho tú, el 24 es París, el 28 es Los Ángeles, el 32 es Brisbane, el 36 no va a ser Madrid y habrá que esperar mínimo al 40 o al 44. Y es por una razón muy sencilla. Ahora el COI ya te avisa de si vas a ganar. Y a Madrid le ha dicho que en el 36 no ganaba.
Y fútbol, esta noche a las 9, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, juega el Real Madrid en casa contra el Barcelona.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se cumplen ya nueve días consecutivos desde el comienzo del paro de los transportes. Semana y media en la que hemos comenzado pues a ver ya estanterías vacías, pescaderías con muy poquito género y en general escasez de productos frescos. Bueno, todo esto comenzó siendo un paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional, que es una plataforma integrada por 4.000 transportistas autónomos y pymes. Es una plataforma minoritaria del sector, por lo que cuando comenzaron los paros, todo el mundo mandó un mensaje de tranquilidad y decían que no iba a haber problemas, que no iba a haber desabastecimiento en nuestro país. Pero la realidad es que a los poquitos días las consecuencias pues comenzaron a notarse en diferentes sectores. La patronal láctea, por ejemplo, comunicó que tenía que cerrar sus fábricas, tenía que detener su actividad porque sin camiones no pueden dar salida a la leche, que es un producto altamente perecedero. Así que muchos ganaderos se han visto obligados a tirar por el desagüe litros y litros de leche. Uno de ellos es David López, ganadero en A Coruña.
Solo por tirar la leche, pues andamos sobre unos 500, entre 500 y 600 euros al día, en nuestro caso, porque esta es leche ecológica, pero claro, los piensos al mismo tiempo son muchísimo más caros, las vacas comen todos los días, entonces el gasto es mayor incluso.
Lo mismo ocurrió con la flota pesquera, que permanece amarrada a puerto desde hace ya días. Aquí se suma que si no hay transporte no pueden distribuir, lógicamente, el pescado que pescan y además el encarecimiento también del precio del combustible que necesitan para mover sus barcos. Eduardo Domínguez trabaja en el puerto de Celeiro, en Lugo.
Sí que va a haber problemas porque es que yo no saco pescado, Burela no saca pescado, Vigo no saca pescado, Coruña no saca pescado, Ribeira no saca pescado. ¿De dónde sale el pescado? Si nosotros tenemos entre todos nosotros tenemos por lo menos el 80% o el 90% de toda la capacidad de pesca española.
Pues son muchos ya los sectores afectados, falta de pienso para animales, los ganaderos que también se encuentran en una situación complicada, no solamente los que se dedican a las vacas y a la leche, sino pues eso, los ganaderos que, por ejemplo, se dedican a la carne, ¿no? Nos contaban ayer algunos, pues que no tienen piensos para poder alimentar a sus animales y les han tenido que variar pues su alimentación, y eso puede tener consecuencias para su ganado. Bueno, déficit también en los repuestos de automóviles, desabastecimiento en bares y restaurantes. La cadena ya es muy, muy larga. Ayer el gobierno se volvía a reunir con ese Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que se integran las principales asociaciones de transportistas de nuestro país y que todavía no se habían sumado a los paros. El Ejecutivo puso encima de la mesa un paquete de ayudas directas, un paquete valorado en 500 millones de euros para bonificar el gasoil profesional que emplean estos transportistas. Bueno, un plan de ayudas que las asociaciones vieron insuficiente, por lo que algunas de ellas pues han decidido también sumarse a los paros. Una de estas asociaciones es FENADISMER. Su secretario general es Juan José Gil. Juan José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes que nada, me gustaría que escuchase a continuación a la ministra de Transportes, a Raquel Sánchez, que hace un ratito decía esto en Telecinco.
Bueno, FENADISMER no ha indicado que se sume a este paro. Sí que es verdad que después de un día muy intenso de negociaciones que venían desde la semana pasada, esas negociaciones, FENADISMER sí que ha expresado que le falta concreción al acuerdo que pusimos encima de la mesa.
Juan José, le pregunto, ¿se han sumado o no se han sumado a este paro?
Bueno, de hecho, ya lo anunciamos ayer en el Ministerio, a la ministra tanto de Transportes como a la de Hacienda como a la de Economía. Nosotros ayer tuvimos una asamblea por la tarde y la mayoría de nuestras asociaciones territoriales acordaron sumarse al paro y, por tanto, efectivamente, estamos en paro. Sí que es cierto que quiero precisar que nosotros, en principio, no convocamos un paro indefinido, a diferencia de lo que otra plataforma de transportistas está llevando a cabo. Nosotros queremos seguir la negociación con el gobierno. De hecho, se nos ha convocado el viernes a una negociación, pero como bien se decía en el corte de la ministra, nos falta concreción.
O sea, van a seguir negociando, pese a que se suman a los paros, van a seguir en esa mesa de negociaciones con el gobierno.
Efectivamente, para nosotros, lógicamente, lo importante no es parar nuestra actividad. Somos conscientes de que somos esenciales. La prueba está en los efectos no deseados que está produciendo este paro, pero también, lógicamente, los ciudadanos tienen que ser conscientes que nosotros no podemos seguir trabajando perdiendo dinero. Esto no tiene sentido, que en una economía de libre mercado el transportista, como cualquier empresario, trabaje para poner dinero de su bolsillo. Ahora mismo la situación de volatilidad que tiene el mercado de los carburantes hace que sea en la práctica imposible el poder trabajar con cierta rentabilidad, y por tanto es necesario ayudas por parte del gobierno, como así han hecho otros estados miembros, para estabilizar el mercado de los carburantes.
Juan José, pero ¿por qué ahora sí y hace 9 días no? Cuando la plataforma empezó con estos paros, no se sumaron y ahora deciden que sí, que es el momento.
Bueno, la convocatoria del paro que inició la plataforma no tenía origen en la situación de volatilidad de los carburantes. De hecho, entre sus reivindicaciones no está el pedir ninguna medida para contener el precio de los carburantes. Nosotros ya veníamos manteniendo en la semana pasada negociaciones con el gobierno, le advertíamos al gobierno de que tenía que concretar a la mayor urgencia esas medidas. Otros gobiernos de países de nuestro entorno ya lo han hecho, es el caso de Portugal, en el que se va a aprobar a partir del 1 de abril, por cierto, es decir, que es algo que no le decimos al gobierno que tenga que entrar en vigor desde hoy, pero sí dar seguridad y certeza a los transportistas. Digo que el gobierno de Portugal, por ejemplo, aprobó una rebaja, un descuento, una bonificación de 30 céntimos durante 3 meses en el precio de los carburantes. En el caso de Francia hablamos de 20 céntimos durante 4 meses y además una ayuda directa por cada camión de hasta 1.300 euros. En el caso de Italia también hablamos de 20 céntimos por litro. Por tanto, la mayoría de los estados, de los gobiernos de los diferentes estados, ya han concretado con sus transportistas qué medidas van a aplicar. Lo que no entendemos, ¿por qué a los transportistas españoles el gobierno sigue sin concretar esas medidas, en qué consistir?
Bueno, ayer el gobierno se ponía encima de la mesa ese paquete de ayudas directas valorado en 500 millones de euros para bonificar, ¿no?, el gasoil profesional. ¿Lo consideran insuficiente?
Lo consideramos insuficiente, pero por inconcreto. Yo ahora mismo no le podemos explicar a un transportista qué es lo que le va a llegar a su bolsillo. El transportista sabe lo que ahora mismo está perdiendo. De hecho, el sobrecoste que le está suponiendo respecto de diciembre, de principios de año, es 2.000 euros más que ahora mismo tiene que poner de su bolsillo y que lógicamente esto hace que sea inviable continuar su actividad. Sin embargo, si se anuncia y reconocemos el esfuerzo de la ministra de Transporte, esto que quede claro, pero si se anuncia un paquete de 500 millones, pero no se concreta ni cómo se va a tramitar la ayuda, ni a quién va a ir dirigido, no sabemos si es solo a los camiones pesados y también a los ligeros, si también a los taxis, también a los autobuses, es decir, no sabemos ahora mismo ni cómo se va a aplicar, ni qué cuantía se va a otorgar, ni sobre todo lo más importante, cuál es la cuantía final resultante que va a permitir estabilizar el precio de los carburantes. Por tanto, esta falta de concreción es la que nos ha llevado a rechazar la propuesta que ayer se anunció por el gobierno.
Juan José, ¿hasta cuándo puede el sector del transporte aguantar esta situación, este paro?
Bueno, nosotros tenemos previsto mantener una nueva reunión el viernes por la tarde, una vez finalizado el Consejo Europeo, en el que al parecer el gobierno va a tener ya la autorización por Bruselas para poder informar o anunciar estas medidas. Lógicamente nosotros entendemos que del viernes no puede pasar este acuerdo y este anuncio de medidas que sean suficientes para el sector, y nosotros lógicamente vamos a la reunión con la máxima colaboración y diálogo, porque ahora mismo lo que menos necesita la economía española es esta situación de tener parte de la flota parada, y lógicamente con los perjuicios indirectos que ocasiona tanto al resto de actividades económicas como a la población en general.
Pues acabamos de hablar con Juan José Gil, que es secretario general de FENADISMER, asociación que agrupa a pequeñas y medianas empresas de transportes y que se suman también a los paros que están convocados en nuestro país. Juan José, gracias por atendernos y que vaya todo lo mejor posible.
Eso esperamos. Gracias y buenas tardes.
Más cosas. Hoy Sanidad actualiza los datos del coronavirus en nuestro país. Ya sabes que ahora no lo hace a diario, solo informa dos días a la semana, concretamente los martes y también los viernes. Pues a falta de la actualidad de precisamente hoy martes, los últimos datos que conocimos fueron los del viernes y situaban la incidencia acumulada en 445 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, además, gobierno y comunidades autónomas se reúnen de nuevo para reanudar el debate sobre la estrategia a seguir para normalizar el coronavirus, aquello de gripalizar el COVID. Lo que también, en algún momento, pues tendrán que debatir, como están pidiendo varias comunidades autónomas, pues es la eliminación de las mascarillas en interiores. En Europa ya son muchos los países en los que han quitado esta obligatoriedad. Ya no se necesita obligatoriamente llevar la mascarilla puesta en los interiores. Dinamarca fue el primero en retirar la mascarilla, concretamente el pasado 1 de febrero. Sí es verdad que desde entonces, pues hay que destacarlo, la incidencia acumulada ha subido. Se encuentra ahora mismo cerca de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. 3.000 casos allí en Dinamarca, y fíjate el dato que te daba hace un momento. Aquí en nuestro país estamos en los 445. Bueno, después se unieron Finlandia, Noruega, el Reino Unido. Poco a poco se fueron sumando otros países y ya tampoco la mascarilla es obligatoria en Irlanda, en Bélgica, en Suiza o en Francia. ¿Y en España qué? ¿Qué pasa en nuestro país? Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que varias comunidades están pidiendo que se elimine o por lo menos que se debata, que se ponga ya encima de la mesa ese debate, ¿no? Retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los interiores. Pero, sin embargo, los expertos opinan lo contrario. ¿Creen que todavía es pronto?
Exactamente. Mira, este es un tema con muchísimas aristas y con muchísimas discrepancias. Los científicos son conscientes de que en los países occidentales la tendencia es a eliminar todas las medidas e incluso a asumir un número de muertes y de ingresos en UCI, por muy dramático que suene, que lo es. Pero consideran que hasta que no haya transmisión comunitaria, es decir, hasta que la cifra de contagios esté en torno a los 50 por cada 100.000 habitantes, no sería sensato eliminar su uso obligatorio en interiores. Creen que no es pertinente ni el debate. Hay un brote en China que no sabemos lo que nos va a traer. Se ha parado el descenso de contagios en nuestro país y sube en Europa, sobre todo, lo has mencionado, en países que han eliminado el uso obligatorio de mascarilla en interiores. Manuel Franco es experto en salud pública y va más allá.
No es el momento de tomar esa decisión, y es muy probable que, por desgracia, vuelva a ocurrir que tenemos que seguir aumentando las medidas contra los contagios, porque ya estamos viendo cómo en otros países está subiendo, y además está subiendo a la mayoría.
Y esto a pesar del alto grado de inmunización que hay en nuestro país, a pesar de que las variantes nuevas golpean quizás con menos agresividad y a pesar de la presión de las comunidades autónomas para que se establezca ya por lo menos una hoja de ruta para retirar esa mascarilla. Nos piden los científicos prudencia y paciencia.
Yo que me veía ya sin mascarilla en Semana Santa, me parece que tenemos de momento mascarillas, Efi, para
buena,
rato.
Con lo buena que eres, Pilar.
Bueno, de hecho se habla incluso de institucionalizar la mascarilla, Efi. ¿Esto qué quiere decir?
Pues mira, es una propuesta bastante interesante. El microbiólogo Víctor Jiménez Cid entiende que habría que encontrar un momento, que no es ahora, para la pedagogía, más que imponer o eliminar, para que entendamos cuál es la razón por la que debemos ponérnosla para proteger a los demás del bichito cuando estamos enfermos nosotros, ¿no? Y nos pone ejemplos.
Todo el mundo que sea consciente que ha estado en contacto de riesgo o que tenga el más mínimo síntoma, lo suyo es que salga a la calle con mascarilla a lugares que están muy frecuentados, porque si no va a estar diseminando ese virus, sea el coronavirus o sea cualquier otro.
El catedrático Jiménez Díez Cid cree que si hacemos un buen trabajo en este sentido, una buena pedagogía, seguiremos utilizando la mascarilla cuando ya no sea obligatoria y si nos sentimos enfermos y sobre todo cuando vayamos a lugares muy concurridos. En especial entiende que seguiremos usándola en los entornos urbanos.
Yo tengo claro que estoy deseando quitarme la mascarilla, te lo acabo de comentar, pero también tengo claro que la voy a seguir llevando en el bolso.
Por si acaso.
Eso es, habrá momentos en los que ya no nos dé apuro, ¿no? Lo hacían los japoneses desde hace muchos años y les mirábamos mal cuando venían aquí a España con la mascarilla, pero es que es necesaria, por ejemplo, para entrar en un hospital. Me parece ahora impensable, ¿no? Entrar sin mascarilla o en el transporte público. Así que la mascarilla nos la quitaremos, señores, sí, nos la quitaremos en interiores, pero también se va a quedar con nosotros. Sefi, tú también. Te espero en otro momento. Gracias.
Igualmente, gracias.
Y como te estamos contando, noveno día ya de paro en el transporte, siguen los problemas de suministros a todos los niveles, con grandes empresas pues que se han visto obligadas a detener su actividad. La última en anunciarlo, por ejemplo, ha sido Danone, que va seguramente en 24 horas lo decide, pero vamos, que va a parar su actividad en las 7 plantas que tiene en nuestro país. Con la construcción también a medio gas por falta de materiales y falta de productos, como estamos viendo desde hace días ya en muchos mercados y supermercados. Hoy queremos preguntarte, por lo que pueda pasar, por si estos paros se prolongan, ¿estás comprando más? ¿Estás haciendo acopio de algunos productos o alimentos o sigues comprando como siempre? Pues queremos, como siempre, escucharte. Queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Esto es insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas.
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my heart away. Oh, my own child, out. I need my heart straight away. Till the tears run down from my eyes.
Oh,
somebody.
Se cumplen 27 días del inicio de la guerra en Ucrania, casi un mes en el que hemos visto imágenes que nos han sobrecogido a todos y también hemos escuchado sonidos impactantes, el estallido de las bombas, la caída de los misiles, los disparos, los llantos también del pueblo ucraniano. Pero también hemos podido escuchar uno de los sonidos más bonitos e inocentes del mundo, la risa de un niño. Y es que 5 integrantes de Payasos Sin Fronteras han viajado hasta Polonia para conseguir lo que parecía imposible, hacer reír a los niños ucranianos que están huyendo de la guerra, que están dejando atrás, pues en muchos casos, a sus padres, a sus abuelos, aparte de su familia y, por supuesto, a su vida. Sus nombres de estos payasos son Boris Rivas, Lucía Penini, Antoine Dardili y Magdalena Staniavich y también Nacho Camarero. Actúan donde se lo piden, en las calles, en los aeropuertos, en los albergues provisionales habilitados para acoger a todos los refugiados. Da igual donde lo hagan, porque siempre tienen el mismo objetivo, que los más pequeños se olviden del horror y de la guerra. No es la primera vez que Payasos Sin Fronteras actúa para los niños y para los jóvenes ucranianos. Ya lo hicieron también en 2019 en la región del Donbass. Uno de estos payasos citaba su nombre, un nombre español, pues uno de estos payasos es Nacho Camarero. Y con él vamos a hablar a continuación. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Dónde te pillamos ahora mismo, concretamente? Cuéntanos.
Ahora mismo estoy en Shemesh, cerquita de Medica, que es la frontera con Ucrania, hacia el sureste de Polonia. Es uno de los puntos así de paso mayores que hay de los refugiados que vienen desde Leópolis, sobre todo. Bueno, o han pasado por Leópolis. Y nada, aquí estamos. Llegamos ya un par de días. Hoy es el tercer día que estamos aquí. Ya hemos hecho como 5 actuaciones. Y nada, y mañana nos vamos a otra ciudad, a Lublin, que está un poquito más hacia el norte.
O sea, vais a seguir, Nacho, recorriendo la frontera.
Bueno, esto ya es un poco más hacia el interior porque el equipo que estamos ahora se vuelve el 25 para España. Entonces vamos a ir subiendo un poco hacia Varsovia, hacemos un día y medio en Lublin, en esta ciudad, y después vamos a Varsovia y el equipo que está ahora aquí mismo se vuelve a España, y el 28-29 nuestra idea es que venga otro equipo de 3 payasos para seguir haciendo este trabajo, los shows tanto en Varsovia capital como aquí en la frontera.
Escuchábamos hace un momento la risa de uno de los niños que ha visto una de vuestras actuaciones. Lo curioso es que vosotros no sabéis nada de ucraniano, pero sin embargo se demuestra una vez más que en el arte el idioma es universal, ¿no?
Sí, sí, más con el tema del circo y del payaso, del clown. La verdad que es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Que una caída, una torta, bueno, todas las bromas así muy de circo, de payaso, la verdad que en cualquier idioma se entienden. De todas maneras, sabemos algunas palabritas, ¿eh? Nos hemos aprendido, sí, algún bienvenidos, besos, bueno, nada, cositas así muy básicas que también lo agradecen, yo creo, que les que hagas el intento por lo menos de hablar en su idioma y decirles alguna cosita, pues lo notas, ¿no? Cuando se lo dices, como sonríen, seguramente porque no lo pronunciamos muy bien, pero bueno, lo intentamos.
Pero bueno, eso también forma parte, ¿no?, del espectáculo y del humor, y les hará gracia también que pronunciéis de aquella manera su idioma. Pues Nacho Camarero, un placer hablar contigo, que sigáis haciendo esa labor magnífica que hacéis, por lo menos pues ayudáis a que esos niños se olviden durante un buen ratito de todo lo que han dejado atrás. Payasos sin Fronteras, que van a seguir ayudando a los niños refugiados de Ucrania. Gracias, Nacho, un héroe con una nariz roja.
Gracias a vosotros y vosotras, que tengáis buen día.
Igualmente, sigues ahora en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando, el paro del sector del transporte cumple hoy su noveno día y de momento no parece que haya avisos además de solución, mientras la cadena de suministro se tensa cada vez un poquito más. El sector industrial, de hecho, ya ha advertido, nos encaminamos hacia una parada total. No llegan materias primas y no se pueden mandar los productos a los clientes. Danone, otra gran empresa, pues asegura que de no alcanzarse una solución inmediata, se verán obligados a interrumpir su actividad en las 7 plantas que tienen en nuestro país. Otro ejemplo lo tenemos en el grupo Lactalis, que agrupa a marcas como El Ventero, Puleva, Ran o President, que apelan al diálogo y la negociación para evitar, dicen, un mayor colapso. Hace unos minutos el secretario general de FENADISMER, una de las asociaciones mayoritarias del sector del transporte, contradecía aquí en Mediodía a la ministra Raquel Sánchez, a la ministra del ramo, a la ministra de Transportes. Asegura que sí están de paro, que se han sumado a los paros, que se lo comunicaron ayer en persona al gobierno. Aún así, seguirán siendo interlocutores en las negociaciones con el Ejecutivo.
Bueno, de hecho, ya lo anunciamos ayer en el ministerio, a la ministra tanto de Transportes como a la de Hacienda como a la de Economía. Nosotros ayer tuvimos una asamblea por la tarde y la mayoría de nuestras asociaciones territoriales acordaron sumarse al paro y, por tanto, efectivamente estamos en paro.
Pues entre tanto siguen las complicaciones por el desabastecimiento de productos en los supermercados, en algunos pequeños comercios, ya están cerrando incluso y la flota pesquera pues continúa amarrada en buena parte de nuestro país. Es el caso de Portosín en A Coruña, que cuenta con 200 barcos que siguen amarrados en el Cantábrico. Hasta allí se han desplazado hace un mes a la campaña de la caballa. No están saliendo porque les supone dinero de su propio bolsillo. De ganar unos 200 euros al día, ahora pierden 50. Isaac Gaciño, presidente de la cofradía de Portosín, cree que habría que ir a una huelga general para intentar que el gobierno tome medidas.
Porque ten en cuenta que esto ya no es solo la subida de gasoil, sino que sea subida de luz. Crea mil problemas. Non podemos estar afogados, hai empresas que se están notando baixo. Quero que siga parada para todos, para que o goberno se abra os ollos, que Bruxelas abra os ollos e que diga que isto estamos facendo algo mal.
Y más cosas. Rusia continúa atacando objetivos civiles en Ucrania y se vuelve a centrar especialmente en Mariupol, una ciudad que ya no puede más, que sigue completamente rodeada y asediada por las tropas rusas. Allí los bombardeos es que son permanentes prácticamente desde el inicio de la guerra. Hoy Kiev, la capital, vive un nuevo toque de queda cuando se cumplen ya 27 días de la invasión rusa. El presidente ucraniano Zelensky ha hablado esta misma mañana con el Papa Francisco, a quien le ha vuelto a reiterar la invitación para que visite el país y reconoce que están al límite. Son ya 4 largas semanas de invasión con un pueblo que resiste como puede y repeliendo como pueden también los intentos de ocupación de las tropas de Putin.
Estamos al límite de la supervivencia. Necesitamos vivir en paz. Sobre Kiev caen diariamente las bombas sin descanso. El ejército ruso asesina y arrasa a su paso como hacían los nazis cuando ocupaban otros países. Pueblo de Italia, os necesitamos para conseguir la paz.
Pues el presidente Zelensky advierte además de que cualquier acuerdo de paz que se alcance con Rusia, incluido cualquier cambio territorial en el país, pues tendrá que ser respaldado por la población en un referéndum. Pues como toda guerra, esta de Ucrania también está dando la oportunidad de convertir el conflicto en un campo de pruebas de armamento. Y eso es lo que está haciendo Rusia con el consiguiente castigo a la población ucraniana. El pasado sábado, en la ciudad asediada, de la que te hablaba hace tan solo unos instantes, la ciudad de Mariupol, entró en escena el misil hipersónico Kinzhal, en teoría para destruir un almacén subterráneo de armamentos. La primera vez que se utiliza un misil de este tipo en combate real. Los misiles hipersónicos son un arma de nueva generación que las grandes potencias pues tratan de desarrollar, pero que solamente Rusia parece haber conseguido dominar. Kinzhal significa daga y el nombre desde luego no es casual. Es un arma muy rápida, muy muy rápida, y además es un arma también muy precisa. Mide 8 metros de largo, 1 metro de alto y puede portar ojivas nucleares. El propio Vladimir Putin presentaba esta arma en 2018 como la base de su ejército modernizado. ¿Qué hace tan especial a este misil y a otros de su clase? Bueno, como su propio nombre indica, los misiles hipersónicos alcanzan el Mach 5, es decir, pueden superar como mínimo 5 veces la velocidad del sonido. Te decía hace un momento pues que es un arma muy, muy, muy rápida. Este Kinzhal en concreto puede alcanzar los 12.500 kilómetros por hora. Pues esto hace que sea prácticamente imposible de detectar por los radares y de ser, además, interceptado en pleno vuelo. Este misil ruso, en concreto, se lanza desde un cazabombardero y tiene un radio de alcance máximo de 3.000 kilómetros, aunque lo normal es que se quede en 2.000. Para hacernos una idea, es, por ejemplo, la distancia que hay entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, y que el Kinzhal podría recorrer en apenas 10 minutos. Esta velocidad también puede alcanzar a los prototipos estadounidenses o chinos, pero el gran salto de Rusia es que al parecer puede mantener el control total sobre el misil una vez que lo ha lanzado. El Kinzhal tiene capacidad para redirigirse en pleno vuelo y superar defensas hostiles con una guía precisa y sistema de navegación por satélite. El Papa Francisco ha publicado una nueva constitución apostólica para regular la estructura y el funcionamiento de la Curia Romana y adaptarla a los nuevos tiempos. ¿Pero qué es exactamente la Curia Romana? Pues se lo hemos preguntado a una mujer que se lo sabe todo, ¿eh? A nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Cuando hablamos de la Curia nos referimos al conjunto de organismos de la Santa Sede que ayudan al Papa en su tarea de gobierno. Aunque se llama técnicamente Curia Romana, lo normal es que escuchemos hablar de la Curia Vaticana. Está formada por grandes departamentos equivalentes a los ministerios o secretarías que en la Santa Sede se denominan dicasterios y que se encargan, por ejemplo, de la evangelización, de la doctrina de la fe o de los obispos, pero también los tribunales, las academias pontificias. En la Curia de Roma trabajan lógicamente muchas personas, sacerdotes, laicos, y sufre también problemas de burocracia interna. Por eso era necesaria la reforma que ha simplificado significativamente el organigrama del Vaticano.
Bueno, pues esa es la explicación que nos daba sobre la Curia Romana nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Pero precisamente José Luis Restán hoy reflexiona sobre la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, de la que estamos hablando. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer fue presentada la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo. Como tantas veces ha reiterado el Papa, esta reforma no es un fin en sí mismo, sino que busca favorecer el testimonio de la fe cristiana en un mundo de cambios acelerados, en el que el cristianismo no es ya el punto de referencia común para la cultura de nuestros países. Es la quinta reforma de la Curia Romana en la historia. La última la había realizado San Juan Pablo II en 1988. Y podemos estar seguros de que habrá más en el futuro, porque las estructuras necesitan ser afinadas para que sirvan a la finalidad de siempre, la conversión y la misión. Es un error decir que esta constitución no es importante, pero es absurdo hablar de revolución o de giro copernicano, nada de eso. En la nueva estructura se visualiza la primacía de la evangelización, pero sin falsas competencias con el cuidado de la doctrina. La Iglesia custodia y aclara la fe para comunicarla al mundo. Lo uno sin lo otro no tiene sentido. También destaca la creación del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, llamado limosnería apostólica, una expresión de la misericordia que los romanos pontífices han querido ejercer directamente con los más pobres desde los primeros siglos. Otro elemento significativo es el desarrollo de la orientación del concilio sobre el papel de los laicos. El Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores. Todo cristiano, en virtud del bautismo, es un discípulo misionero, y de ahí deriva la posibilidad de que los laicos puedan participar en las funciones de gobierno dentro de la Curia Romana. El camino de la Iglesia es siempre renovación en la continuidad. Es necesario cambiar, precisamente para mantener la fidelidad al origen.
Gracias, José Luis. Bueno, pues ya has escuchado Predicate Evangelium, predicar el Evangelio, que así se llama este nuevo documento, remodela la estructura de la curia para adecuarla al servicio que la Iglesia debe prestar al mundo. En 11 capítulos y más de 240 artículos, esta nueva constitución consolida la organización que el Papa ha puesto en marcha durante los últimos años con cambios en los organismos esenciales del funcionamiento de la Santa Sede. Una y 40 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos a martes, 22 de marzo, y estamos ya en el noveno día de paro en el sector del transporte. Y vamos a ver lo que pasa, porque esto se puede alargar, porque no hay visos de que se solucione en el corto plazo. Siguen los problemas de suministros a todos los niveles, con grandes empresas que se han visto obligadas a detener su actividad. Lo destacamos hace tan solo un momento. La última en anunciarlo ha sido Danone, que ha dicho pues que si no se llega a una solución inmediata, que parece algo bastante improbable, si no se llega a una solución en el plazo de 24 horas, pues se van a ver obligados a detener la actividad en las 7 plantas que tienen en nuestro país. La cervecera Heineken también avisa de lo mismo. El grupo Inditex ha advertido a sus clientes de retrasos en sus pedidos debido a los paros en el transporte. Además, pues hay problemas de abastecimiento en productos frescos, envasados, lácteos, incluso también sanitarios, y esto es un problema porque no están llegando muchos productos pues a los sitios a los que tienen que llegar. Y si hablamos de productos sanitarios, eso quiere decir a las farmacias, a los centros de salud y a los hospitales. Cierre de gasolineras por falta de combustible y problemas también muchos en bares y restaurantes. Esto es curioso, ¿no? Porque claro, ellos tienen planteado un menú, una carta, y se encuentran con que les faltan muchísimos productos y que tienen que ir modificando pues los platos que ofrecen a todos sus clientes. Bueno, sobre esto te queremos preguntar, con toda esta situación que dura ya 9 días, como te estamos contando, y que nadie sabe lo que puede durar más, porque además sabes que es una plataforma convocante la que ha iniciado estos paros, pero es que en las últimas horas se han sumado otras 3 más. Es decir, no es que la situación mejore, todo lo contrario, se complica, y además nuevos transportistas se suman a estos paros. Bueno, pues con esta situación, por lo que pueda pasar, ¿estás comprando más? ¿Estás haciendo acopio de algunos productos o alimentos, o sigues comprando prácticamente como siempre? Es la pregunta que hoy te lanzamos aquí en Mediodía, y pregunta que ya muchos de vosotros habéis respondido a través del 637-230000. Este es el teléfono de Mediodía y estas son las respuestas que ya nos habéis dejado.
Nada, en mi caso, al menos tratando de que no cunda la paranoia y la histeria. Seguimos haciendo la compra normal. En principio, los supermercados en los que nosotros solemos acudir en mi casa, pues no tienen ningún problema de suministro.
No nos tiramos de golpe a comprar ni papel higiénico, ni aceite de girasol, ni leche. Siempre tenemos lo que compra ella, más un paquetito allí, y ya está.
Yo estoy comprando lo de siempre de momento y espero que la cosa no vaya más.
No compro más, no estoy acumulando, sigo comprando como siempre. Pero es horroroso, no hay de nada.
Bueno, pues ya has escuchado a nuestros oyentes con cabeza, ¿eh? Con cabeza están realizando sus compras y nos piden que efectivamente no hagamos acopio de alimentos porque bueno, pues no, en teoría no hace falta, claro, si la cosa se alarga, pues vamos a ver hasta dónde llega el desabastecimiento, pero de momento nos dicen que no cunda el pánico, que no hagamos lo que sí hicimos al inicio de la pandemia, cuando nos confinaron, que ya sabes que nos quedamos pues en muchísimas tiendas de nuestro país sin papel higiénico. Luego ya vino la crisis de la harina, ¿no? Que fue el siguiente producto que también faltaba en nuestras estanterías. Mira, más oyentes. Sandra de Huelva nos ha contado que ella no se está obsesionando. Lo único en lo que está notando falta es en el pescado. Sí, sí, es verdad que esto se nota en muchísimas pescaderías. Claro, porque también te contábamos pues que la flota permanece amarrada a puerto en prácticamente nuestro país. Gonzalo de Pamplona ha ido esta mañana al súper y se ha llevado papel higiénico, el clásico, leche y aceite. Nos dice que en su barrio ya no queda casi nada. Curioso. Y Vanessa de Madrid cuenta que no tiene miedo, no cree que este paro se extienda durante muchos días más. Pues ojalá, ojalá sea así, porque ya te estamos contando que hay problemas en la cadena de suministro y si se alarga, pues las cosas pueden ser todavía más complicadas. En definitiva, que nos cuentes si estás haciendo acopio, si no, si estás comprando con cabeza o por lo que pueda pasar, dices, mira, yo me llevo un poquito más de aceite o un poquito más de esto o de lo otro. Nos dejas tu opinión, tu experiencia en el 637-230000, 637-230000. Pues hablábamos hace unos minutos de Praedicate Evangelium, predicar el Evangelio, que así se llama este nuevo documento que remodela la estructura de la curia romana para adecuarla al servicio que la Iglesia debe prestar al mundo. El Papa Francisco publicaba pues esta nueva constitución apostólica, de la que vamos a hablar a continuación con José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos exactamente por qué el Papa ha realizado esta reforma de la curia.
Bueno, él mismo lo ha contado en varias ocasiones que en las conversaciones previas al cónclave del cual salió elegido Papa en 2013, una de las peticiones de los cardenales es que se pusiese en marcha una reforma de la curia para que este instrumento de ayuda al gobierno de la Iglesia por parte del Papa, y que al mismo tiempo tiene que servir a la vida de las iglesias particulares, o sea, de las diócesis, de la Iglesia en todo el mundo, pues se afinara, mejorara sus mecanismos y estuviera más en función de los desafíos que este momento histórico plantea. A ver, la curia romana es una realidad que ha venido evolucionando a lo largo de los siglos. No tiene nada que ver la forma que tiene actualmente con la que podía tener en el siglo III, en el siglo XII o en el siglo XVIII. Y es normal. Al final es una estructura formada por personas que tratan de ayudar al Papa para afrontar los diversos aspectos de lo que es su ministerio al servicio de la Iglesia Universal, y conforme la historia va planteando desafíos nuevos, pues es lógico, también viendo qué cosas no están funcionando bien, que se materialice un cambio. El último cambio tuvo lugar en 1988, lo realizó San Juan Pablo II. Esta es la quinta reforma de la curia que conocemos como tal, y bueno, yo estoy convencido de que probablemente, si la historia sigue, pues habrá nuevas reformas. En ese sentido no es algo dramático, pero sí es algo estratégico e importante que el Papa ha querido llevar a cabo, también siguiendo un sentir y una conciencia de toda la Iglesia Universal.
José Luis, pero sí es verdad que esta reforma de la curia ya estaba en el ambiente del conclave en el que precisamente el Papa Francisco fue elegido hace ya 9 años. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en tomar forma?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque es verdad que 9 años son muchos años, pero también se explica por dos motivos. Uno, primero porque estamos hablando de una reforma que está pensada para durar mucho tiempo, y no se hace eso de la noche a la mañana, sino con una reflexión profunda y una consulta amplísima a todos los cardenales, a las conferencias episcopales, a los distintos ámbitos que se ven implicados. Sí, y segundo, una razón de sentido común, pues porque no estamos hablando de algo que fuese una emergencia, es decir, la vida de la Iglesia sigue. La vida de la Iglesia ha seguido estos 9 años. Y por otra parte, muchos aspectos que ahora han quedado codificados negro sobre blanco en este documento, en Praedicate Evangelium, ya han sido puestos en obra, ya han sido puestos en marcha por el Papa en distintas reformas que han tenido que ver con el ámbito de la economía, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, ya se han producido algunas fusiones de departamentos para hacer más eficaz la tarea en algunos casos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es la codificación ya completa, de la cruz a la raya, de todo el documento, de lo que va a ser el, digamos, el dibujo completo de la Curia Romana. Pero es una reforma que ya se ha ido poniendo en marcha poco a poco a lo largo de estos años.
José Luis Restán, director editorial de COPE, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por todas estas explicaciones. Gracias, José Luis.
Un abrazo, gracias a ti.
Ahora tu COPE más
cercana. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2.751 ucranianos han obtenido ya permiso de residencia y trabajo en la Comunidad de Madrid. Lo han hecho a través del centro de Pozuelo de Alarcón o del Hospital Isabel Zendal. Allí mismo hemos conocido hoy a una familia ucraniana formada por una abuela y una consuegra de más de 70 años, una hija de 40 y una nieta de 3. Todas ellas han acudido esta mañana a solicitar la tarjeta sanitaria y también el abono o transporte. Van a vivir en un piso que tenía vacío un matrimonio madrileño que se lo ha cedido, así que luego vamos a escuchar esta historia, una historia más de las muchas que estamos conociendo desde que empezara el conflicto entre Rusia y Ucrania. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan. Antes nos vamos a la DGT. Y ahí está Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos retenciones en la A4 en Pinto, en ambas direcciones por la marcha de los camiones, y ya también dificultad en la M40 a la altura de Coslada hacia la A3 por un accidente ya resuelto. Mucha precaución además porque el tiempo no acompaña.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchas las cosas, son muchas las noticias que están pasando en Madrid en este martes ya 22 de marzo. Nos la va a contar todas Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pendientes en Madrid de ese noveno día de paro en los transportistas, que la verdad es que se está llevando con tranquilidad en Madrid. A nivel de protestas, la caravana de todos los días, que hoy ha tocado por la A42 y están generando algo de retenciones, pero poco más. Uh-huh. Y a nivel de abastecimiento en los supermercados y mercados, ya lo contamos la semana pasada, que no está habiendo problemas, salvo algún producto determinado, como por ejemplo el aceite, alguna verdura, como el pimiento verde, que hoy está muchísimo más caro porque nuestro amigo Javier lo ha cogido esta mañana en Mercamadrid a 3,15 el kilo. Tela marinera.
Qué barbaridad.
3,15 el kilo, con lo cual se está pagando un poquito más por el pimiento verde hoy, también por las frutas y verduras que llegan desde Almería. Pero como estamos viendo en esa caravana, hormigoneras, excavadoras, queremos saber si ese paro está afectando a la construcción, al inicio de obras en Madrid, y si está afectando. Luego lo contamos. Contabas también lo del Zendal, como nos hemos ido para ver si siguen llegando refugiados. Hay novedad también en ese aspecto, y es que ya no se puede, ya no hace falta ir al Zendal antes de pasar por el centro de Pozuelo para recoger los papeles. Ahora es al revés. Primero tienes que pasar por Pozuelo con el refugiado y luego ir al Zendal para optar a todas esas ayudas que está haciendo el gobierno regional. Y también vamos a contar cómo se ha solucionado ya todo el problema de cercanías. Hoy no tenemos casi ni lluvia ni problemas con cercanías, con lo cual tenemos un martes un poquito más normal. Y vamos a felicitar al SAMUR, SAMUR Protección Civil, que cumple 30 años, el servicio mejor valorado por los madrileños, por los que vivimos en la capital. Vamos a contar cómo surgió, con qué filosofía, la filosofía de, en vez de yo que me pasa algo en la calle, tener que ir corriendo al médico, que el médico venga a mí, a la calle. Cómo ha evolucionado tanto a nivel asistencial como de recursos humanos y también tecnológicamente ese SAMUR. Y vamos a hablar con uno de los que lleva desde el primer día en el SAMUR, con Javier Quiroga, que estaba de celebración, han estado incluso los Reyes aquí celebrándolo con ellos en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Luego os escuchamos. Y ahora un consejo muy importante, como siempre, lo que nos da Óptica Roma, y es que si te gusta el deporte, si estás cansado de tus gafas y no ves bien de lejos o de cerca, ya sabes que en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada, con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
Disfruta de la nueva producción El Médico, el musical, basado en el bestseller de Noah Gordon. Últimas funciones en Madrid. Compra tus entradas en elmedicomusical.com
y déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la novela de María Dueñas. Entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Ven al espacio Ibercaja Delicias.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más personas con alguna patología cardíaca que tienen en su casa un desfibrilador, y es que usarlo a tiempo evita hasta 30.000 muertes al año por paro cardíaco en España. De hecho, 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Por qué es tan importante, Adolfo, actuar a tiempo ante una parada cardíaca?
Pues es muy importante, porque realmente nosotros siempre lo primero que tenemos que llamar es emergencia. De hecho, hoy, efectivamente, 30 años del SAMUR, nosotros trabajamos y colaboramos con muchos médicos de urgencias y de emergencias, ¿no? Y claro, el llegar a casa y que ese, y que en ese momento ese corazón pueda ser salvable, para ellos es un mundo, ¿no? O sea, es algo impensable, porque realmente en el 5% de los casos solamente el corazón todavía puede ser salvado. Si tenemos un desfibrilador, si tenemos en casa un desfibrilador, o por lo menos una comunidad de vecinos, o nuestra oficina, etcétera, si ocurre algo, en ese momento se coloca, que es muy sencillo de poner porque él va hablando y te dice, es colocar los electrodos. El desfibrilador lo que hace es hacerte un chequeo rápidamente. Uh-huh. Si no es necesario, no va a dar esa corriente, pero si es necesario, va a fibrilar de nuevo. El corazón que está fibrilando lo va a desfibrilar para que vuelva a latir de una manera normal, ventricularmente hablando, y que no se entre en parada. Si se entra en parada, porque si llega a la parada, pues él va a estar dando diferentes corrientes, indicándote siempre para que tú puedas ese corazón salvarlo, y que cuando llegue emergencias, pues realmente ese corazón todavía pueda ser salvado y que esa persona viva. Yo digo una cosa, Mónica, tenemos en casa alarmas para que no nos roben, tenemos equipos para incendios, ¿no? bueno, yo creo que más importante que nuestro corazón, el de nuestra familia, creo que no hay nada, ¿no? Cualquier cosa material se puede volver a recuperar, pero el corazón no.
Con lo cual,
desde Protege tu Vida queremos que tengáis el desfriador, que lo tengáis cercano, que te puede pasar mañana a ti, que seguro que conocemos gente que le ha ocurrido, y que eso no por tener, a ver, si ya tienes una cardiopatía, pues mucho más, pero si tienes también, o sea, es una muerte súbita, puede ser a cualquier persona y en cualquier momento, ¿no? En cualquier edad, digamos.
Y mucha gente puede estar pensando, sí, bueno, pues nos está contando Adolfo que es bastante fácil utilizarlo, pero ¿es realmente así? ¿No hay que ser un experto?
Sí, es además es muy pequeño porque pesa un kilo, es decir, muy manejable. En el momento que ocurre lo sacas los electrodos, los colocas como te indican, que es muy sencillo, ¿no? Uno un poquito más arriba de la parte derecha, otro debajo de la costilla. Él ya va analizando y te va a ir hablando, te va a ir indicando para que tú llamas a emergencias, para que en ese momento él va viendo si hace falta. ¿Sí? De verdad, es semiautomático. En un momento determinado te dice pulse el botón y apártese, porque es semiautomático, está protegido de esta manera para que no te pueda dar corriente ni nada. Y bueno, es súper sencillo de manejar, pero evidentemente muy eficaz para cuando hay una parada cardíaca.
Que nos puede salvar la vida, claro que sí. ¿Cómo podemos conseguir este desfibrilador Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, un teléfono gratuito que os voy a dar, además, como estamos en esta promoción que queremos que tengáis todos de desfibrilador, con un 30% descuento, Teléfono gratuito de Protege tu Vida es el 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Es un 30% de descuento si llamas ahora a ese 900-730-061. Adolfo, gracias, hasta otro día.
Gracias a todos, un abrazo.
Adiós. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE.